Las personas que están tratando de ir a Marte y no a Marte, al planeta Marte. La NASA quiere colonizar Marte. Quieren enviar a personas ahí y tratar de esparcir la vida en, de la Tierra. Marte es más caliente que qué? Que la Tierra. Luego las personas, si vamos a ir a colonizar Marte, tenemos que comenzar a vivir en los polos porque ahí hay más frío, ¿verdad? Pero en ese lugar frío, la vida no se puede desarrollar como aquí en el planeta Tierra. Por tanto, tienen que encontrar una área donde el clima sea parecido a la Tierra, con la diferencia que va a ser más caliente que aquí. Bueno, para que la gente pueda sobrevivir en Marte, primero tiene que sobrevivir en un desierto aquí. ¿Lo entiendes? Si queremos ir a colonizar allá, la gente que va a ir de aquí para allá primero tiene que aprender a sobrevivir en un desierto real aquí. Si tú no puedes sobrevivir en un desierto aquí, ¿qué crees que te va a hacer pensar que vas a poder sobrevivir en un lugar más caluroso, en un planeta que no es tuyo, que es más caliente que el planeta Tierra? ¿Lo entendiste? Sería un error de la NASA enviar e invertir millones de dólares y llevar a personas que están impuestos con aire acondicionado, que están impuestos a tener todas las comodidades. No serviría eso, porque no soportaría las temperaturas altas. ¿Lo entienden aquí? Luego, ¿cuántos estamos dispuestos a morir por Cristo? ¿Cuántos estamos dispuestos a morir por Cristo? Si no podemos soportar este calorcito, ¿qué crees que te hace pensar que vas a poder tener el valor de poner tu cabeza por él? ¿Sí ves? Entonces, con estas pequeñas cositas, es donde más debemos de mirar. Estoy preparado para seguir a Cristo. A lo mejor Dios te puede enviar allá a Siria. Y allá en Siria lo que menos hay es aire acondicionado. Dios te puede mandar a lugares muy calientes. ¿Estás preparado? Si nos quejamos el día de hoy en algo tan mínimo como esto, ¿qué te hace pensar que vas a ser capaz de sufrir por Cristo cuando quieres que la temperatura esté a 70, a 65? ¿Verdad? Entonces el día de hoy, que esto nos sirva de reflexión. Si va a ser calor, que haga calor. ¿Verdad? Que estemos dispuestos a sufrir por Cristo. Con eso diciendo que está sufriendo por Cristo. Está diciendo que si no podemos soportar esto, ¿cuánto más el día que Dios nos llame a realmente a sufrir por Él? Dejando a Marte a un lado, vamos a mirar la última parte que estamos viendo de el peligro de una mala teología. Y el punto del día de hoy es poder contrastar esas opiniones, esas ideas, esas doctrinas con lo que enseña la palabra de Dios y mirar si esto es cierto o no. Y en el estudio pasado estuvimos viendo acerca de los profetas. Y hemos visto que los profetas del Antiguo Testamento ya no existen el día de hoy. ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor Jesucristo muy claro en Mateo capítulo 10 u 11. ¿Qué es lo que dice? Que todos los profetas profetizaron ¿hasta cuándo? Hasta Juan. Luego, si alguien dice, yo soy un profeta como Jeremías o como Isaías, simplemente tal persona o está ignorante de la palabra de Dios y cree que es un profeta del Antiguo Testamento, cuando la voz de Cristo, Cristo audiblemente, explícitamente nos ha dicho que tales profetas ya no existen, o simplemente está tratando de engañar al pueblo de Dios. Después nos quedamos con los profetas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y hemos visto que un apóstol, no yo, mi voz, mi opinión es irrelevante en temas doctrinales. Si tú me preguntas a mí qué tipo de gel está bien, yo te voy a dar una muy buena respuesta en mi opinión. Pero si tú me preguntas acerca de qué es lo que pasa con los profetas del Nuevo Testamento, eso no me corresponde a mí decirlo, sino a un apóstol. ¿Y cómo miraban los apóstoles a los profetas del Nuevo Testamento? ¿Alguien me puede ayudar con esto? ¿Cómo miraban los apóstoles a los profetas del Nuevo Testamento? ¿Alguien puede ayudar? ¿Se acuerdan? ¿Cómo qué? ¿El fundamento de qué? De la iglesia. Por favor, vayamos allá otra vez para las personas que no nos han estado siguiendo. Efesios capítulo 2, versículo 13, por favor. Amén. Mira lo que dice. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo que estabais lejos, hablando a los gentiles, ya hemos visto eso, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, judíos y gentiles, hizo uno. ¿Estamos ahí? Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, como los rituales judíos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, los judíos. Versículo 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, hablando de los gentiles, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Y cómo dice aquí, hermanos? Edificados. ¿Se acuerdan qué significa la palabra edificados? Colocar sobre. Eso es edificados. Y por lógica, edificar sobre significa que existe algo antes de aquello que se coloca sobre. ¿Lo entienden aquí? Y por eso dice, edificados sobre el qué? El fundamento. ¿Se acuerdan el dibujo que les hice, la gráfica que les hice acerca de el Señor Jesucristo, lo que representa a Él, lo que representan los apóstoles? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y qué? Y profetas. Pregunta, ¿cuántos apóstoles tuvo Cristo? 12, ¿verdad? La Biblia dice que hay 12 tronos para 12 apóstoles, que hay 12 pilares en la ciudad santa que tiene el nombre de quiénes, de los apóstoles. Ahora, pongamos atención porque otra vez, si entendemos esto, todo el Nuevo Testamento acerca de los profetas se nos va a quedar muy claro. Según el apóstol Pablo, ¿los apóstoles son parte del fundamento de la iglesia, sí o no? Sí. Y según el apóstol Pablo, ¿los profetas son parte del fundamento de la iglesia, sí o no? Sí, por eso siempre los vas a mirar que apóstoles y profetas siempre mayormente se ponen al principio, porque ellos son el fundamento de qué, de la iglesia en un sentido. Ahora bien, si alguien nos dice, los profetas todavía existen el día de hoy del Nuevo Testamento, como los del Nuevo Testamento, tenemos que hacer una pregunta. Primero, ¿cuántos discípulos el Señor, cuántos apóstoles el Señor escogió? Y si ellos son lo suficientemente sinceros y bíblicos, ¿son qué? Son 12. Ahora la pregunta es esta. ¿Dios a los apóstoles les encargó una misión exclusiva a ellos, sí o no? El texto dice que sí. Por eso son el fundamento de qué? De la iglesia. ¿Lo entienden? Ese es un ministerio. Eso no se me fue entregado a mí. Le fue entregado a un qué? A un apóstol. Watch this. La tercera pregunta es esta. ¿Los apóstoles están vivos o están muertos? Es algo muy sencillo, ¿verdad? Pero tiene muchas implicaciones esto. Si los 12 apóstoles ya murieron en el primer siglo, ¿cuántos apóstoles quedan el día de hoy como aquellos que escogió Cristo? Ninguno. ¿Por qué? Porque ellos tenían una misión especial. ¿Cuál es esa misión especial? ser el fundamento de qué? De la iglesia. Ahora, por eso no podemos decir los apóstoles murieron, pero los profetas no. No se puede hacer eso, porque los dos son el fundamento de qué? De la iglesia. Luego, esto tuvo que ser principio para que los gentiles vinieran a ser edificados arriba de este fundamento. Por lógica y por la revelación bíblica, no pueden existir muchos cimientos, no pueden existir muchos fundamentos. Es por eso que Pablo dice que los gentiles van a ser edificados sobre ese fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora, todo lo que estos apóstoles y profetas quisieron decir acerca de Cristo, acerca del fundamento de Cristo, ¿dónde está? En la palabra de Dios. ¿Nos hemos recordado eso? ¿Dónde encontramos quién es Cristo? En la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos qué es ser cristiano? En la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos qué es ser un hombre y ser una mujer de Dios? Dentro de la palabra de Dios. ¿Cuál es el rol del esposo? ¿Cuál es el rol de los hijos? Etcétera, etcétera. Por eso al final, 2 Timoteo 3:16, como dice, toda la escritura es inspirada ¿por qué? Por Dios. Entonces, antes de andar buscando un profeta, tenemos que ir ¿a dónde? A la palabra de Dios. Porque esto está sobre el fundamento de los apóstoles y ¿qué? Profetas. Ahora, pensemos esto. Mira lo que dice el versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es la base por la cual la iglesia existe? ¿Y su nombre es qué? Cristo. ¿Los profetas hablaron de quién? De Cristo. ¿Los apóstoles enseñaron de quién? De Cristo. Luego, sin Cristo no tenemos apóstoles. Sin Cristo no tenemos profetas. Y sin Cristo no tenemos iglesia. Por eso vemos en Mateo 16 que Cristo le dice a Pedro, y yo te digo que eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por eso en 1 Corintios 3 dice el apóstol Pablo, ninguno puede poner otro fundamento más el que está puesto, el cual es ¿qué? Jesucristo. Por eso dice, mirad bien cómo edificáis, cómo sobre edificas sobre ese fundamento. Nadie puede remover a Jesucristo de en medio de la base de la iglesia. Luego el fundamento de la iglesia es Cristo como piedra angular, los apóstoles y profetas. Y hemos visto que el fundamento se pone una sola vez. Y mira lo que dice el versículo 21. En quien todo el edificio, y hemos visto que en el original o en otras versiones dice, no se refiere a algo terminado, sino algo en construcción. O sea, toda la construcción, bien coordinado, va creciendo por ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y después miramos dos palabras claves, y me gustaría que me ayudaran aquí. Primero, ¿qué significa la palabra etimológicamente en el Nuevo Testamento revelación? ¿Se acuerdan cómo más o menos se escucha en griego? ¿Se acuerdan de esto? ¿Cómo es la palabra revelación en el Nuevo Testamento en griego? ¿Se acuerdan? O denme, si no se acuerdan de cómo se pronuncia, al menos la definición. ¿Se acuerdan? Apocalipsis se dice, exacto. ¿Pero qué significa eso? ¿Se acuerdan? Dar a conocer, ¿qué más? Ok, revelar es lo que está diciendo el hermano. ¿Qué otra cosa? Es una manifestación. ¿Qué significa eso? No es que el hombre descubre a Dios, no es que el hombre intuye a Dios, no es que el hombre quiere conocer algo de Dios y de pronto llega a entender algo por sí mismo, sino que Dios se lo ¿qué? Dios se lo muestra. Dios se lo revela. O sea, el hombre es incapaz de conocer a Dios por sí mismo, a solo que Dios se lo dé a ¿qué? A conocer. Y por eso vayamos a Efesios capítulo 3, por favor. Efesios capítulo 3, versículo 1. Y disculpen porque estamos resumiendo mucho, pero esto es importante para entender lo que vamos a mirar el día de hoy. ¿Lo tenemos? Efesios 3, Hemos visto que hemos visto Efesios capítulo 2, hoy estamos en el capítulo 3 para mirar el contexto del texto. Dice, por esta causa yo, Pablo, soy un apóstol prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Hemos visto que Pablo dice, oído de la administración, porque Pablo le fue encomendado la predicación del evangelio para quienes. A los gentiles, así como Pedro se le fue encomendado el evangelio, predicarles a los ¿qué? A los judíos. Versículo 3. Que por, ¿cómo dice acá? Revelación me fue declarado el misterio. ¿Se acuerdan de esa palabra? ¿Qué significa misterio según la Biblia? Ayúdenme, por favor. ¿Se acuerdan? ¿Qué es misterio? Algo que Dios todavía no ha revelado. Exacto. Porque en el día de hoy la palabra misterio en el 2018 o en el idioma castellano muchas veces se cree que misterio es algo que nunca se va a poder a llegar a conocer. Es algo que no es tan claro y por lo tanto es un ¿qué? Un misterio. Bueno, esa no es la definición bíblica. Misterio es aquello que está oculto, que es una realidad de verdad, pero que todavía no se ha ¿qué? Revelado. Luego, misterio y revelación van junto de la mano. Porque tenemos algo escondido, una verdad espiritual, una doctrina, algo real, oculto. Y esto es un misterio. Y Dios decide ¿qué? Revelarlo. Y cuando Dios decide revelarlo, dice el apóstol Pablo que eso fue lo que le pasó a él. Versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Solamente para ir a otro pasaje, vayamos a Colosenses capítulo 1 y versículo 26, por favor. Mira lo que dice. Versículo 24, vamos a leer para el contexto. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumple mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Se acuerdan que en Hechos capítulo 9 Dios le dijo a Pablo que él iba a sufrir mucho por causa de su nombre? Versículo 25, de la cual fui hecho ministro, servidor, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Se acuerdan que eso lo dijo en Efesios también, capítulo 2? Que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Versículo 26. El misterio que había estado, ¿cómo dice aquí? Oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido, ¿qué? Manifestado. Y es la palabra apocalipto, se ha manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces podemos mirar que tanto apóstoles y profetas se les encomendó esto, de revelar los misterios ¿de quién? De Dios. ¿Quién se los reveló? Dios. No es que el profeta trataba de buscar la dirección de Dios y a veces se concentraba tanto y cerraba los ojos y ponía música alta para ver si de pronto Dios le hablaba algo. Es que era una comunicación directa que Dios revelaba y le mostraba ese misterio. Ahora la pregunta es esta, ¿cuántos misterios Dios nos ha querido revelar a nosotros en la palabra de Dios? Y es muy claro, ¿es el evangelio de quién? De Cristo. Todo lo concerniente a la fe, ¿dónde está? En la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice el Apocalipsis? Todo aquel que le añada o le quite, también Dios va a traer el castigo o las plagas escritas en este ¿qué? En este libro. Entonces entendimos qué diferencia hay entre misterio y revelación. ¿Lo entendimos, hermanos? Misterio es aquello que está oculto, que todavía Dios no ha revelado, y revelación es cuando Dios decide manifestar o dar a conocer ese misterio. Y todo el misterio de la salvación, de la voluntad de Dios, para cómo debemos de vivir, ¿dónde está? En la Biblia. Muy bien. Ahora vayamos a Efesios capítulo 4, por favor. ¿Qué capítulo comenzamos viendo, hermanos? Efesios 2, y luego ¿qué capítulo miramos? 3, y ahora ¿dónde vamos a estar? En el 4. Vemos que no estamos tratando de sacar algo fuera de contexto, sino que es algo consistente con toda la carta de Efesios. Mira lo que dice Efesios 4. ¿Lo tenemos? Mira, dice la palabra de Dios en el versículo 3, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. ¿Estamos ahí? Como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación o llamamiento. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Otra vez, ¿tenemos que estar unidos como iglesia? Mira hasta qué punto, versículo 4, un cuerpo. ¿Cuántos cuerpos somos? Uno. Y un espíritu. ¿Cuántos espíritus tiene la iglesia? Uno. The Holy Spirit. Entonces, por eso, la Biblia pone aquí una analogía de un hombre. ¿Se acuerdan cuando Dios creó a Adán? Dice que lo formó ¿de dónde? Del polvo de la tierra y sopló en sus narices y el hombre fue un alma que viviente. De esa manera, la iglesia debe de caminar y debe de vivir como un hombre formado por Dios con su espíritu. Por eso dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestro llamamiento. O sea, que es en Cristo Jesús la salvación. Versículo 5. Un Señor. ¿Cuántos señores tiene la iglesia? Uno. Una fe. Porque es el evangelio de Cristo, que la salvación es por gracia, ¿a través de qué? De la fe, es un mismo credo, significa. Un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de ustedes, o de nosotros, perdón, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, es Cristo aquel por el cual nosotros recibimos tales ministerios. Mira el versículo 8. Por lo cual dice, y cita un pasaje del Antiguo Testamento, que es el Salmo 68, 18, por lo cual dice, subiendo a lo alto, y aquí se refiere a Cristo, según el apóstol Pablo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso significa que cuando Cristo resucitó, se llevó a personas, ¿a dónde? Al cielo. Y cuando Él se sienta en su trono, porque Él ya no está aquí, sabemos que Cristo se ha sentado a la diestra de Dios, ¿qué? El Padre. Él dio dones ¿a qué? A los hombres. ¿Se acuerdan Hechos capítulo 1? Que los apóstoles tenían que orar y esperar en el aposento alto hasta que Cristo enviara ¿qué? El Espíritu Santo. Pongamos atención. Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también ha descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, si Cristo subió, significa por lógica que Cristo antes no estaba arriba, cuando estaba en su ministerio, ¿qué? Físico. Él para poder subir tuvo que, ¿qué? Bajar. Y Él murió. Y resucitó. Y cuando resucitó, ¿qué es lo que dice Hechos? ¿Qué es lo que pasó? Él subió, ¿qué? A los cielos. Por eso dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, Cristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo, ¿quién es el mismo? Aquí, Cristo. Eso es importante. Constituyó, si no entiendes la palabra constituir, significa establecer, significa poner, significa colocar. O sea, esto fue por obra soberana de Cristo Jesús cuando Él subió ¿a dónde? Al cielo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos, ¿qué dice? Ayúdenme, por favor. Apóstoles, ¿y luego qué? ¿Escuchaste? Es la misma secuencia que el apóstol Pablo tiene desde Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 3 y ahora estamos en Efesios ¿qué? Capítulo 4. Ahora escucha, mayormente la gente que cree que todavía hay profetas del Nuevo Testamento, dices, ¿ves? Aquí dice que Dios dio ¿qué? Profetas, por eso yo creo en los profetas. Pero hay un gran error. Nos hemos saltado el capítulo 3, nos hemos saltado el capítulo ¿qué? 2. ¿Quién está negando que Dios no nos dio profetas y apóstoles? Nadie. Pero ellos tuvieron una función que tú y yo no tenemos. ¿Qué es lo que dice Efesios 2? Que ¿cuál fue la función de apóstoles y profetas? ¿Que fueron qué? ¿Que fueron, cuál fue su misión de los apóstoles y profetas? ¿Ser qué? ¿El fundamento de qué? ¿Dónde lo dice? ¿En qué capítulo, hermanos? Como que venimos intimidados. Estoy hablando muy fuerte, hermanos, perdón. De verdad. Ahora escuchen. Pablo escribió Efesios, ¿sí o no? Si no estás en el ministerio de Bart Ehrman, pues sí, él escribió Efesios. Ahora pongamos atención. Si Pablo escribió Efesios, ¿Pablo se puede contradecir con Pablo, sí o no? No. Porque es un apóstol. Él no se puede contradecir a sí mismo. ¿Creemos que la palabra es inspirada por Dios, sí o no? ¿Es inerrante? ¿Es inspirada generalmente? ¿Toda la escritura es inspirada por Dios? Segundo, ¿es autógrafamente inspirada por Dios? ¿Los santos hombres de Dios hablaron siendo qué? Inspirados por Dios, cada persona que Dios escogió. Y tercero, palabra por palabra fue inspirada por ¿qué? Por Dios. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto sea ¿qué? Cumplido. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 5, 17 al 18? Entonces, yo no puedo agarrar Efesios 4, arrancar esa hoja y decir, aquí me dice que todavía hay que. No se puede hacer eso porque tenemos que leer ¿qué? 2, 3 y 4. Y en el capítulo 2, Pablo es muy claro y explícito diciendo que sí hay profetas, que sí hay apóstoles, pero ellos fueron el fundamento de ¿qué? Y es por eso que comienza diciendo, y él mismo constituyó algunos apóstoles. Y luego, ¿tiene sentido? Pues claro que tiene sentido porque es así como el texto bíblico lo dice. Y si alguien dice, no, pero yo todavía creo que existen profetas el día de hoy, pregúntales, ¿los apóstoles están vivos o están muertos? ¿Y qué crees que ellos te van a decir? Pues están muertos. So, estás negando entonces aquí el texto. Si de esa manera vamos a argumentar. Si para ti profetas todavía hay, tienes que decir que aún Pablo vive, que aún Pedro vive. Y lo cual es una locura pensarlo. Ahora, ¿por qué hacemos una distinción, por favor? Y él mismo constituyó, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros ¿qué? Y luego dice a otros ¿qué? Ok, ¿existen evangelistas el día de hoy? La respuesta es sí. Entonces, alguien puede preguntarme a mí o preguntar a las Escrituras, ¿por qué dices entonces que ya no hay apóstoles y que ya no hay profetas, pero evangelistas qué? Sí, ¿por qué dices que pastores sí? Muy sencillo, otra vez, tenemos que ver con claridad la palabra de Dios. ¿Quiénes son el fundamento de la iglesia? Nunca dice evangelistas, nunca dice pastores, nunca dice maestros, los predicadores, evangelistas y maestros sobre edifican en el fundamento de ¿qué? De la iglesia. El fundamento ya está puesto. Ya no puedo agregarle a la revelación bíblica. Ya no puedo agregar, no puedo añadir, pero sí puedo edificar. Sí puedo enseñar. ¿Lo entienden aquí? Es claro. Por eso dice, el mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Versículo 12. a fin de perfeccionar a los santos, que son los creyentes regulares, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Por eso es la piedra angular, es el cimiento de la iglesia, de quien todo el cuerpo, o sea, todos los creyentes, judíos y gentiles, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas en que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Lo entendimos, hermanos? Ahora bien, teniendo eso en claro, esto nos va a ayudar mucho a poder entender cómo mirar a los profetas del Nuevo Testamento de una forma bíblica y a los apóstoles. Y a la misma vez, esto nos va a ayudar a poder discernir cuando una persona venga a decirnos, yo soy un profeta de qué. ¿Y sabes lo que más me molesta de este grupo de personas? Que cuando hacen una falsa profecía, en lugar de decir, soy un falso maestro, ¿qué es lo que dicen? Dios se equivocó. Eso es una blasfemia. Dios no puede mentir. Tito capítulo 1 y versículo 3. Cristo dice, yo soy el camino, yo soy ¿qué? La verdad. ¿Cómo dice Cristo, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad? Esta gente es tan arrogante, tan falsa, que en lugar de decir, es cierto, me equivoqué, Dios no habló de parte de mí, a pesar de que yo dije, así dijo Jehová, en lugar de decir, me arrepiento, yo no soy un profeta de Dios, pensaba que yo lo era, pero no lo soy, ¿qué es lo que hacen? Dios se equivocó. Una segunda cosa que es lo más aterrador que un profeta falso te diga, y es esto: no tuviste suficiente fe. O sea, Dios te dijo que eso te iba a pasar, pero como tú no tuviste suficiente fe, es por eso que no te pasó. Pero no es que yo sea un falso profeta, es que yo te dije algo a ti, pero como tú no creíste muy bien, pues no te quedé. Pero la ofrenda que yo recibí por eso, eso sí te la voy a aceptar, no hay devolución. Yo voy a orar y ayunar por ti 40 días y 40 noches, y hermano, casi ya no puedo hablar porque estuve orando y ayunando por ustedes, y ahorita vamos a entregar todas esas oraciones al Señor. Manda tu dinero, ¿no? Pare de sufrir. Y el único que para de sufrir es el profeta, ¿no? Tengamos cuidado con eso. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de teología, de esa mala teología? Bueno, si tal profeta viene de parte de Dios y me dice que no es un falso profeta, a pesar de que no se cumplió, pero me dice que yo tengo poca fe, soy cristiano, no. ¿Sí ves? A lo mejor no soy ¿qué? Cristiano. No tengo una fe ¿qué? Genuina. Entonces, ¿Dios me ama? Pues no tuve suficiente ¿qué? Fe. Y si no tengo suficientemente fe, pues Dios no me contestó. Luego Dios no me ama. Si puedes mirar las implicaciones feas que puede tener eso. O alguien realmente por una ambición tonta que tiene, voy a invertir aquí porque Dios me va a dar el doble. Si tú siembras 10, Dios te va a dar 100. Si tú siembras 1,000, Dios te va a dar 10,000. Y Y eso es lo que se dice, ¿no? Bueno, entonces voy a dar $1,000 porque quiero recoger ¿cuánto? 10,000. Y resulta que das 1,000 y no hay nada para atrás. ¿Qué es lo que hace la gente? Dios no existe. Porque tal profeta me dijo que tal cosa y bla, 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 y no sé qué. No se cumplió. Y no es que Dios no exista, es que escuchaste a un falso ¿qué? Profeta. Muy bien, ¿entendimos esto de los apóstoles y profetas, hermanos? Muy bien. Vamos a movernos a los dones espirituales. Y hemos visto el peligro de separar los dones del Espíritu con la obra del Espíritu Santo. Eso lo vimos, no vamos a tardarnos mucho en eso porque ya lo vimos y no quiero volver a repetir todo el sermón. Pero vimos un punto muy importante y hemos dicho que algunos dones cesaron cuando los apóstoles murieron. ¿Cuáles son esos dones? Los dones del apostolado. Por favor, vayamos a las personas que no estuvieron con nosotros. 2 Corintios 12:12. Mira lo que dice. Hay más, pero por falta de tiempo no quiero entretenerme más en esto. 2 Corintios 12:12. Dice así. Con todo, las señales ¿de qué? De apóstol. Luego, estas señales hacían una clara distinción entre un creyente regular y un ¿qué? Apóstol. Es muy claro. Es por eso que era un apóstol. Porque tenía ciertas señales. Tenía una cierta autoridad que no cualquier creyente poseía. Dice, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Ahora pregunta. Si estos prodigios, esos milagros, eran para autentificar el apostolado de alguien, cuando el apóstol murió, esos milagros también que cesaron. Porque el punto de esto era de que tal apóstol pudiera manifestar su autoridad que Cristo le dejó. Y hemos dicho en los estudios pasados, esto no significa que Dios es una muy mal representación de lo que la iglesia ortodoxa cree. No estamos diciendo que Dios ahora no puede hacer un ¿qué? Milagro. No estamos diciendo eso. La Biblia no dice eso. Solamente estamos siendo fiel al testimonio bíblico. Si tal apóstol, Dios lo escogió, le dio una autoridad especial, le dio una serie de dones espirituales como señales, prodigios y milagros, era para autentificar su apostolado. Es por eso que Pablo pudo defender su apostolado en la iglesia de Corinto, porque él dijo, con todo y las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Si estas señales fueran para todo tipo de personas, entonces no habría una distinción entre un apóstol y un creyente ¿qué? Regular. ¿Lo entienden aquí? Luego, al morir este apóstol, se terminan también esas señales, por cuanto ya no hay una persona al cual autentificar o señalar. Hebreos capítulo 2, por favor, versículo 2 al 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. ¿A quién se refiere aquí, hermanos, otra vez? ¿A quién se refiere aquí el autor de la carta a los Hebreos por el Señor? ¿Quién es, hermano? Cristo. Okay, muy bien. Y luego, ¿cómo dice, hermanos? ¿Cómo dice después el texto? Fue confirmada por los que la que. Los. ¿Quiénes son las primeras personas que escucharon esto? ¿Los qué? Los apóstoles. Mira lo que dice el texto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Luego Dios testificaba juntamente con ellos, con aquellos que lo oyeron. Y estos son los apóstoles. Ahora, nótate, por eso hemos dicho que es importante la datación de los textos bíblicos. ¿Cuándo murió Pedro? ¿Se acuerdan? Cerca del año 67. ¿Cuándo murió Pablo? 67. ¿Dónde está posiblemente en este tiempo Juan? ¿En la isla de qué? De Patmos. Luego, cuando Hebreos escribe, cerca del año ¿qué? 70, antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Luego, en esta época ya no se ven tantos apóstoles, porque Pablo ha muerto, Pedro ha muerto, y Juan posiblemente ahora está ¿qué? Exiliado. Y por eso el autor de la carta a los Hebreos dice estas cosas en tiempo pasado. Mira lo que dice, versículo 4, testificando Dios pasado. Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Podemos mirar que eso está en pasado, no está en presente. Por eso dice en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada tiempo pasado por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos. Y esto es pasado. Muy bien, entonces estamos de acuerdo que bíblicamente estos dones que autentificaban a los apóstoles morir, ¿han cesado sí o no? Respuesta es sí. Segundo punto, y aquí comienza nuestro estudio, los dones de revelación, quiero que apunten eso, los dones de revelación han cesado al cerrarse el canon de las Escrituras. Los dones de revelación han cesado al cerrarse el canon de las Escrituras. ¿Se acuerdan de la palabra revelación, hermanos? Dios da a conocer algo directamente al hombre. Es una obra de Dios, es una obra directa de Dios. No vayan, solamente escuchen. ¿Cómo concluimos esto? ¿Por qué decimos que los dones de revelación, de manifestar cosas ocultas, de manifestar cosas secretas de parte de Dios, han cesado al cerrar el canon de las Escrituras? Porque hemos visto que en Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, ellos tenían esa comisión de hablar cosas ocultas, cosas secretas de Dios, y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Luego los apóstoles y profetas fueron el fundamento de la iglesia, y por tanto, al ellos morir, tales funciones han cesado. En Efesios 3:5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, lo hemos visto, que dice, el mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Y hemos visto que ese es el fundamento de la iglesia, y no es como la iglesia seguiría creciendo. En Primera de Corintios, por favor, capítulo 12, versículo 28. Entonces, ¿estamos de acuerdo, hermanos, que los apóstoles y profetas son el fundamento de la iglesia, sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien. Mira lo que dice Primera de Corintios 12. ¿Lo tenemos? Dice así. A unos puso Dios en la iglesia, ¿estamos ahí? Primeramente, ¿cómo dice?
Apóstoles, y otra vez es la misma cronología, ¿verdad? Apóstoles, y luego ¿cómo dice? Profetas. ¿Ves que
esto, siempre que se van a incluir los dones de una manera, de como una lista, siempre, ¿quiénes son primeramente? Apóstoles y luego, ¿qué? Profetas. ¿Por qué se hace esto según Efesios capítulo 2? ¿Por qué?
No tenga miedo, hermanito, ¿eh? Porque ellos son, ¿qué? Ellos son el fundamento. ¿Okay?
Luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de qué. Don de lenguas, ok.
Vamos a ver un poquito del don de lenguas. Ahora, otra vez,
veamos bíblicamente esto. Bíblicamente existen dos tipos de lenguas. Humanas y qué. Angélicas. Y otra vez, mira en qué capítulo estamos. En el capítulo 12. ¿Qué trata el capítulo 13, hermanos? Acerca de la supremacía del amor, ¿se acuerdan? Y luego, ¿qué aparece en el capítulo 14? Los dones del Espíritu. Pongamos atención porque eso es importante.
En Hechos capítulo 2, la Biblia dice que los apóstoles de los que estaban reunidos, ¿hablaron en qué?
En lenguas. ¿Y por qué se maravillaba la gente? ¿Mande?
Porque les escuchaban hablar. El hermano casi citó el versículo ahorita. Escuchaban a la gente hablar en su propio qué. Y por eso sabemos
que tales dones que los apóstoles hablaron de lenguas y los que estaban en el aposento alto no fueron lenguas angelicales, sino que fueron lenguas humanas. Ahora bien, vayamos ahí, por favor, para las personas que no sepan tanto de esto, para que puedan mirarlo por sus propios ojos. Hechos capítulo 2, por favor. Hechos 2, versículo 1, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia, ¿qué? Lengua. Luego, ¿esto es un don de lengua, sí o no? Sí, pero son lenguas, ¿qué? Humanas. Entonces, cuando alguien dice, nosotros hablamos de lenguas como el día de Pentecostés, pero nadie le entiende, eso no es el día de qué? De Pentecostés. Segunda pregunta, ¿por qué razón todos estos discípulos hablaron en lenguas? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la razón? Porque había naciones diferentes y hablaban idiomas, ¿qué? Luego, para comunicar el mensaje del Evangelio, ¿qué significaba? ¿Qué implicaba? ¿Cómo podían escuchar ese evangelio? Eso es un don espiritual. Y si hay una iglesia que hay 1,000 personas, 600 personas, 200 personas, dicen, vamos a hablar en lenguas, espero que haya personas que hablen ruso, que hablen en inglés, en francés, en italiano, porque ese es el punto, ¿no? Es el punto, es comunicar el evangelio de qué. Pero si solamente es alza la manga, Rambo, saca la bazooka, Pedro, saca la vaca, la poza, no estamos bien. Eso no es hablar en lenguas. Eso es hablar en nonsense. Eso no es un idioma. Ves que aquí no es un descontrol y una euforia de gente que trató de sentir algo y a la mitad de una alabanza comenzaron a decir, quiero hablar en lenguas. Fue según el Espíritu Santo les daba que qué, que hablasen. ¿Y cuál es la razón por la cual el Espíritu Santo lo hace? No lo hace para dárselos como el juguete del cristiano. Play with that. No, tiene una intención clara. Anunciar la palabra y el evangelio ¿de qué? De Cristo. Escucha, puede ser que este don de lenguas aún exista. Porque es un idioma ¿qué? Humano. Si algún día yo voy a predicar a África, voy a predicar a China, y yo no sé hablar tanto chino, no sé nada, pero si voy a una congregación donde mayormente en China son personas que hablan español, pero dos, tres chinitos están ahí, y hablan español, y tal persona, a pesar de que habla en chino, lo puede entender explícitamente, claramente en su idioma, ese es un don de lenguas. Y ojalá, y eso lo miráramos más frecuente, y entonces no podría decir, lo está falsificando. ¿Sí ves? Ahora, nótate lo que dice el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pánfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos. Nótate que ellos no estaban borrachos, era la gente que podía observar todo esto que estaba aconteciendo, algunos. Entonces podemos mirar que este acontecimiento de Hechos no fueron lenguas angélicas, fueron lenguas humanas, con un propósito. Solamente piensa cuán carnal muchas veces las iglesias pueden ser. Todos hablamos el mismo idioma. Y yo quiero que Dios me dé el don de lenguas. ¿Para qué? Solamente piensa, ¿para qué? ¿Para qué quieres tal cosa, criatura del Señor? ¿Para qué? ¿Puedes hablar el evangelio a alguien en español? ¿Te puede entender? What's the point? Primera de Corintios 14, por favor. Ahora, ¿por qué decimos que el don de lenguas angélico ha cesado? ¿Por qué decimos eso? Te voy a decir por qué. ¿Qué significa la palabra misterios, hermanos? ¿Mande? Algo que está oculto, pero todavía no ha sido ¿qué? Revelado. ¿A quién Dios le encargó esa comisión? Apóstoles y ¿qué? Y profetas. Dentro de esta era apostólica existían esos dones porque Dios estaba ¿qué? Revelando tal cosa hasta que las escrituras se ¿qué? Se cerraran. Terminando el canon de las escrituras y a los apóstoles morir, ya no existe tal cosa porque ellos fueron el fundamento ¿de qué? De la iglesia. Es claro, no lo digo yo, es bíblico, no hay otra forma de mirarlo si somos obedientes y sinceros con el texto. Pero ¿por qué decimos que el don de lenguas angelicales ha cesado también? Mira lo que dice el versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla ¿a qué? A los hombres. Por eso hacemos esta distinción. En Hechos capítulo 2, la gente habló a los ¿qué? A los hombres. ¿No habló a qué? No es que no habló a los hombres. La intención de Hechos capítulo 2 es que la gente lo entendiera en su idioma ¿qué? Original. Pero este don de lenguas es distinto porque lo primero que dice es que el que habla en lenguas no habla a los ¿qué? los hombres, sino a quién? A Dios. Y mucha gente carnal podría decir al día de hoy, yo tengo ese don. Y es por eso que nadie me entiende, porque no te hablo a ti. ¿Le hablo a quién? A Dios. Espérate. No hemos visto todos los versículos bíblicos. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie ¿qué? Le entiende. Escucha, mira lo que dice después. Vamos a leerlo todos juntos. Aunque por el Espíritu habla ¿qué? ¿Entiendes por qué decimos que el don de lenguas ha cesado? ¿Cuál era ese rol de hablar en lenguas angélicas? Esta persona no hablaba a los ¿qué? A los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios. Aunque ¿por qué? Nótate, eso es algo muy importante. Y si hoy no vamos a avanzar más en esto, está bien. Pero quiero que quede muy claro eso. Vamos a ser fieles al texto bíblico y mirar todas las implicaciones que sugieren en este texto. ¿Quién lo hacía hablar a esta persona, por favor? ¿Cómo dice el texto? Vamos a leerlo otra vez. ¿Cómo dice? No habla a los hombres, sino a quién. Aunque qué. Ok. Nótate que la palabra espíritu no está en letra minúscula. ¿Sabes qué quiere decir eso? Si estuviera con letra minúscula, diría, aunque por el espíritu, ¿su espíritu de quién? De la persona. Pero al estar en letra mayúscula, ¿a qué espíritu se refiere? ¿Se acuerdan del mensaje que les di acerca de qué diferencia hay entre Dios Dios con D mayúscula, ¿a qué se refiere? Al único Dios verdadero. Oye Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, letra mayúscula, Jehová nuestro Dios, uno es. Y cuando la Biblia se refiere a Dios con letra minúscula, ¿a qué se refiere? ¿A ídolos? ¿A demonios? ¿A deidades paganas? ¿O a deidades angélicas, por así decirlo, bajas? Así es que, a corregir nuestra ortografía. Y lo mismo pasa aquí también con espíritu. Dice, aunque por el espíritu con letra ¿qué? Mayúscula, no con minúscula. Y eso significa que Pablo le está diciendo a Timoteo, Dios no te ha dado a ti un espíritu como persona, ¿de quién? De cobardía. Es lo que está diciendo, pero en este pasaje, en este capítulo, está hablando del Espíritu Santo. Y mira lo que dice el versículo bíblico, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, ¿qué implica todo esto? Quiere decir que la persona que tenía este don de lenguas, no es que se concentraba y decía, ahora sí, en esta parte de la alabanza que me toca mejor, en este momento que me siento con más euforia, ahora sí quiero sacar esas lenguas. ¿Quién le hacía que hablaba? El Espíritu Santo. O sea, era una obra del Espíritu Santo a través de una ¿qué? Persona. Era el Espíritu Santo moviendo la lengua ¿de qué? De tal persona, ¿lo entiendes aquí? Era una obra soberana del Espíritu Santo, porque ¿quién reparte los dones según 1 Corintios 12? El Espíritu Santo, Él reparte como Él, como dice, quiere. Fíjate hasta dónde hemos llegado en la iglesia del día de hoy. En 1 Corintios 7 dice, ¿acaso todos son profetas? ¿Todos son apóstoles? ¿Todos hablan en qué? De una manera retórica la respuesta es no. Ahora vemos que aquí el Espíritu Santo es el que habla por medio de tal persona. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Dice, aunque por el Espíritu habla, ¿qué? Misterios. ¿Y qué es un misterio? Algo oculto. O sea, tal persona realmente habló algo. Y cuando lo habló, a pesar de que la otra persona no lo entendió, ¿es un qué? Es un misterio. Es una realidad espiritual, pero que al oído de mucha gente no lo pudo, ¿qué? Comprender. Quiero que pongamos atención en esto. ¿Ves que no se trata de cuánto te concentras? No se trata de decir, mira, fíjate, ¿hasta qué grado de ignorancia y religiosidad hemos llegado? Quiero que me acompañes a hacer esto, hermanito. Por favor, te levantas, por favor. Vamos a dar palabras más al Señor. Sorry, brother. Siempre te pongo a ti, pero... ¿Quieres hablar en lenguas? No. Es que te voy a mostrar qué es lo que hacen muchas iglesias. Pero tú tienes que decir que sí. Porque en la iglesia... Estaba usando una parodia para la gente que me va a escuchar. En todas las iglesias todos hablan en lenguas. ¿Sabes por qué? Porque es la prueba de que tienes ¿qué? Al Espíritu Santo. ¿Ves? Marcos 16, como dice, y estas señales seguirán a los que creen en mí, ¿qué? Hablarán nuevas, ¿qué? Con la diferencia que ese pasaje no está en los manuscritos originales. Pero, ¿quieres hablar en lenguas, verdad? Tú eres el único que he visto en la iglesia que no habla en lenguas. Yo te voy a enseñar cómo se habla en lenguas. ¿Cuál es el primer error aquí? ¿Quién es el que da el don de hablar en lenguas? Entonces no se puede enseñar eso, porque es un qué. No puedes enseñarlo. Luego si dices tú, yo sí te lo puedo enseñar, tal persona va a hablar una lengua falsa. No va a ser una lengua por el Espíritu, porque es la obra del Espíritu Santo. Vas a decir alabanza, ¿ok? Lo más rápido que puedas. No. Yo sé que se escucha ridículo, pero en muchas iglesias esto es una realidad. Mientras todos vamos a orar fuerte, pidiendo para que Dios te dé las lenguas, tú vas a hablar algo distinto a Él y a Él y a Él fuerte, 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 fuerte. ¿Crees que eso va a causar confusión en los oídos de la persona, sí o no? Y si no, vete allá a la flea market. Y escucha cómo se escucha la gente hablando al mismo tiempo. Ahora eso, estando en los oídos de tal persona, yo no sé cómo se queda, la gente no se queda sorda con eso. Y mientras nosotros vamos a orar por ti, no vamos a orar por él, de verdad. Vas a decir alabanza muchas veces. Are you ready? Cuando sientas ese calientito es que ya... Ahora sí el Espíritu, ¿ves que es tan sencillo? Es que no es que uno no lo quiere hacer, es que no es bíblico. Tienes que decir alabanza, 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 alabanza. ¡Oh! ¿Ya viste? Puedes sentarte, hermanito. ¿Escuchaste? ¡Ya estuvo! ¿Viste qué tan sencillo es eso? ¡Claro que es sencillo! Porque no es Dios, ¿me entiendes? No es el Espíritu Santo. Y luego viene otro profeta de quién sabe de dónde lo trajeron, internacional, y ruba, saca, raca y puja y no sé qué otra cosa. Y entonces, escucha, pon atención. Y lo que pasa es que el que está oyendo dice, esa lengua me gustó. Y la voy a apuntar para que cuando haya otro servicio voy a sacar esa lengua. Sí podemos mirar esto. No es bíblico eso. El que da tal don es el Espíritu Santo, no es el hombre. Segundo, cuando el Espíritu Santo lo hacía, era para hablar un qué. Misterio, algo que estaba oculto. Acuérdate que la gente no pudo entender ese lenguaje. Pero era una realidad, era un mensaje, pero estaba codificado. No se podía abrir tal mensaje porque la gente no lo pudo ¿qué? Entender. Sigamos, versículo 3. El que habla en lengua extraña, y otra vez es en el contexto del versículo 1, es extraña porque nadie le entiende, asimismo se edifica. Es para él solo esto, porque nadie le pudo, ¿qué? Entender. Entonces, él solamente se edificó. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las que. Ahora, escucha. Pongamos a trabajar nuestro cerebro aquí. Cuando dice a menos que las que, significa que ni aún él sabía lo que estaba qué hablando. Era un momento en el que el Espíritu Santo movía la lengua y comunicaba un mensaje que estaba qué oculto. Ni él mismo sabía lo que había dicho. Dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba qué edificación. ¿Por qué es edificación? Porque la gente va a entender. Por eso es mayor el que profetiza, porque cuando profetiza, la persona lo puede, ¿qué? Entender. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación? Porque es un ¿qué? Es un apóstol. O con ciencia, con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes. Si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, o sea, no vas a edificar a nadie, porque nadie te entendió. Versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las ¿qué? Palabras. Acuérdate que el que hablaba en lenguas no entendía ni siquiera él lo que estaba diciendo, pero por el Espíritu hablaba ¿qué? Misterio. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. O sea, puede estar la persona hablando en lenguas delante de mí. Yo no sé lo que está diciendo. Para mí va a ser como un extranjero. No sé lo que dijo. Versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Luego, el don de lenguas tiene que edificar ¿a qué? A la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder ¿qué? Interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Claro que sí, estás hablando algo. Pero mi entendimiento queda ¿sin qué? Sin fruto. No le entendí. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu? Sea en lenguas. Pero oraré también con el ¿qué? Entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pero si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero en la iglesia, es el apóstol diciendo, prefiero hablar 5 palabras con mi qué, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Un apóstol está diciendo que es mejor hablar 5 palabras en la iglesia y que la iglesia lo haya entendido, que 10,000 y que nadie lo haya qué. Pero en el día de hoy, ¿qué es lo que se ve? Vamos a hablar todos en lenguas y nadie le entiende, y eso es el Espíritu Santo. Versículo 18, doy gracias, versículo 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los que. Porque eso es un juicio de Dios. Que tú hables en lenguas algo, un misterio de Dios, y que la otra persona no lo que. No lo entienda, es un juicio de Dios, porque tal persona ha sido de rebelde, no ha querido escuchar el mensaje de Dios, y por tanto Dios le cierra el entendimiento, le nubla el entendimiento, y tal persona no puede entender. Por eso Cristo habló en parábolas en Mateo capítulo 13. Y por eso los discípulos le preguntaron a él, ¿por qué hablas en qué? En parábolas. Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, gente que no sabe, o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea, como dice aquí el versículo, por dos o a lo más tres y por turno y uno que interprete. Y como no todos dijeron el texto, vamos a leerlo otra vez. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea por dos o a lo más tres y por turno y un intérprete. Y con eso terminamos. Pregunta, ¿quién inspiró las Escrituras? El Espíritu Santo. Pongamos atención. ¿Quién es el que da el don de lenguas? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, está diciendo que dentro de una congregación, lo más que se tienen que hablar son dos o lo más que. Eso no lo digo yo. Es el Espíritu Santo hablando a través del apóstol ¿qué? Pablo, el mismo que hace abrir la boca a una persona que habla en lenguas, es el mismo que le reveló tal cosa al apóstol Pablo. Y eso es algo very crucial, very important. El Espíritu Santo no se puede contradecir en su palabra, inspirando al apóstol Pablo, y no puede contradecirse al abrirle la boca a 100 miembros. No puede pasar esto. Ahora escucha, dos o lo más tres, ¿y por qué? O sea, ¿habla lenguas? El que sigue. ¿Y el que sigue? ¿A lo más cuántos? Tres. Ahora pongamos atención en esto. ¿A cuántos la voluntad del Espíritu Santo dentro de una congregación, él desea comunicarle un misterio? ¿A cuántas personas dentro de toda esa congregación? ¿Dos o a lo más que? Y cuando esta persona hablaba en lenguas, ¿quién es el que hablaba por medio de él? El Espíritu Santo. Entonces, si un cuarto se añadía, ¿estaba siendo inspirado por Dios? ¿Y un quinto? ¿Ahora toda la iglesia? ¿Ves? Luego se dicen, hoy hubo un avivamiento del Espíritu. ¿Por qué? Toda la iglesia habló en lenguas. Eso no es un avivamiento entonces. Porque aun si esto fuera para el día de hoy, la voluntad del Espíritu Santo es revelar tal misterio dos a lo más que tres. Y por turno. ¿Ves que el Espíritu Santo no es un espíritu alocado? Ahora escucha, si dice por turno, significa que el Espíritu Santo no hace perder el control ¿a quién? A la persona. Porque mucha gente dice, disculpen, es que siento que atraigo el fuego y voy a tener que hablar en lenguas porque no lo puedo controlar. Entonces, eso no es el Espíritu Santo. Una vez fuimos a comer con algunos hermanos al Gilenao. Estábamos orando como cualquier persona. De repente una señora comienza a hablar en lenguas. Se disculpa. Es que ando caminando en el Espíritu. No, es en la carne eso. ¿Y qué es lo que hizo la gente? Pues se espantó. Es lo que dice el texto. No van a decir que estáis locos. Ahora, notemos esto. Es que esos pequeños detalles la gente que dice, ves, es bíblico hablar en lenguas porque aquí dice que hablar en lenguas, pero sí, ¿cómo? Antes de decir que sí, vamos a mirar cómo es. Y vemos que la mayoría de muchas iglesias que dicen hablar en lenguas, lo que menos se respeta es 1 Corintios 14. No se respeta eso. Se justifica el hablar en lenguas, pero no se respeta como el texto bíblico dice que se debe de hablar. Luego, no hay tal cosa de decir, es que no me puede controlar, es que el Espíritu Santo fue fuerte y bla, bla, bla. No, dice 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Luego escucha, si no hay un intérprete, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tienes que callar. ¿Quién lo dice? Pablo. ¿Quién inspiró a Pablo? El Espíritu Santo no puede contradecir a qué. Luego si alguien dice, oh, es que tú estás en contra del Espíritu. No, tú estás en contra del Espíritu. No yo. Es el Espíritu que está diciendo que no lo debemos de hacer así. No soy yo. Es la palabra de Dios. Y mira lo que dice. Versículo, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Esa es la voluntad del Espíritu Santo. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, deja que el Espíritu hable. ¿Es lo que dice? No, dice calle primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los que profetas. Ahora, ¿cómo se utilizó la palabra espíritus aquí? ¿Mayúscula o minúscula? Por favor, lee el versículo 32. ¿A qué se refiere con eso? ¿Que se refiere al espíritu de qué? De uno. Luego, el texto está diciendo que el espíritu de los verdaderos profetas está sujeto, ¿qué? A los profetas. O sea, no pierden, ¿qué? El control. Versículo 33, y con eso terminamos. Todos juntos. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Dios nunca va a promover el descontrol dentro de la iglesia. Ahora, viste que habló de profecías, ¿verdad? Mira cómo el apóstol Pablo habla acerca de cómo es ese don de profecía en el versículo 3, por favor. ¿Lo tenemos? Pero el que profetiza, ¿habla a quién es?
Porque muchas veces al tener una idea equivocada de qué es un profeta, luego pensamos en qué. Anunciar el futuro. No. El texto es claro, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Si el apóstol Pablo hubiera querido hablar acerca de anunciar el futuro, él lo hubiera incluido. Ahora, ¿puede existir profetas hoy en el Nuevo Testamento en el sentido de que hablan de profecías bíblicas? Pues obviamente que sí. Si vas a hablar acerca del Apocalipsis, ¿de qué estás hablando? Estás hablando de profecía, estás hablando de acontecimientos futuros. Y eso hasta yo soy profeta entonces. Pero podemos mirar que por eso decimos que el don de lenguas ha cesado el día de hoy, porque eso era una obra del Espíritu Santo que hacía a la persona hablar, ¿qué? Misterios, algo que estaba oculto, y el intérprete, ¿qué es lo que hacía? Lo revelaba. Y el decir que el día de hoy existe eso significa que aún Dios sigue revelando, ¿qué? Cosas, aún sigue añadiéndole a la palabra de Dios cuando sabemos que eso ya ha sido cerrado. De otra manera, Apocalipsis no es el último libro.
dijera Armando Alducin, es sigue segunda de Pancho. Eso no puede ser así. Entonces podemos mirar claramente, exegéticamente, por la palabra de Dios. Que si aún alguien dice soy profeta del Antiguo, del Nuevo Testamento, ok, si tú piensas que eres profeta como 1 Corintios 14, ¿para qué se usa ese don? Para edificación, para exhortación y ¿qué? Consolación. No para revelar cosas que futuras o cosas secretas.